Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A las 9 de la mañana, el Consejo de Ministros aprueba la reforma de las pensiones en España, pero también Francia reforma su sistema. La propuesta de Macron en este caso pasa por retrasar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación y, como te hemos contado en COPE, la propuesta está generando un fuerte descontento social entre la población francesa y también entre los sindicatos. Corresponsal Asunción Serena.
Los sindicatos, que han protagonizado hoy una nueva jornada de huelgas y manifestaciones, han pedido a los diputados que voten en contra. Benoît Test, en representación de la Intersindical.
La
Intersindical pide solemnemente a los parlamentarios que voten en contra del proyecto de ley. Ese rechazo sería conforme a la voluntad general que se ha expresado ampliamente en el debate público. Además, han convocado para mañana una rueda de prensa ante la Asamblea Nacional para presionar sobre los diputados indecisos. Para que la ley pase son necesarios 287 votos a favor. De momento hay 224 votos seguros, aunque el gobierno espera convencer a los que faltan.
Cambiamos de tema y te cuento que está previsto que en los próximos días España envíe los primeros 6 carros de combate Leopard a Ucrania. Lo ha confirmado la ministra Margarita Robles, que además ha anunciado que más adelante se entregará un segundo lote de 4 tanques del mismo modelo, además de una nueva tanda de vehículos blindados. En lo relativo al dron estadounidense derribado hace unos días, esta noche han tratado el tema el secretario de Defensa de Estados Unidos y su homólogo ruso en una conversación telefónica, y Washington sigue señalando a Moscú por, según dice, haber actuado de forma insegura. Joy Taust ha asegurado que es importante mantener las líneas de comunicación abiertas.
Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso, decía el secretario estadounidense de Defensa. Como he dicho en otras ocasiones, es importante que las grandes potencias sean modelo de transparencia y comunicación. Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita la legislación internacional.
Eso es lo que dice Estados Unidos, pero Rusia ha anunciado que buscará los restos de ese dron en el Mar Negro y asegura que sus relaciones con Estados Unidos están en su punto más bajo. Y un último apunte antes de pasar al deporte. Valencia amanece hoy con las 383 fallas grandes ya en las calles. Esta noche se ha realizado la planta y a partir de esta mañana comenzarán los pasacalles y la recogida de premios infantiles. Está previsto que haga buen tiempo durante los próximos 5 días en la zona y, aunque el sábado podría caer algo de agua, la situación será radicalmente diferente a la del año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Molina, el Real Madrid sigue reinando en Europa.
El equipo blanco ha sellado el billete que prácticamente compró en Anfield hace unas semanas. Le valía casi cualquier resultado después de ganar 2-5, pero además es que ha derrotado al Liverpool por 1-0, una victoria que les va a colocar en el bombo de este viernes, en el que se sortearán los cuartos de final de la Champions. Lo acompañará el Nápoles, que ha vuelto a ganar con solvencia al Eintracht de Frankfurt, 3-0 para los de Spalletti, pero lo más llamativo no ha ocurrido sobre el campo, sino fuera de él. En las calles de la ciudad italiana ha estallado la violencia entre los ultras de uno y otro equipo.
Caos en la ciudad italiana. Este es el sonido en directo. Sonido en directo de Nápoles, ¿eh? Enfrentamientos gravísimos con la policía. ¿Qué está ocurriendo en Italia? Álvaro Bonricetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El sonido en directo de la zona del Paseo Marítimo de Nápoles.
Esto contábamos en el partidazo hace apenas unas horas. Una vergüenza ajena al deporte, pero si nos centramos en el balón, hoy vamos a tener más fútbol europeo. Vuelta de octavos en Europa League. El Sevilla defenderá un 2-0 ante el Fenerbahce en Turquía y otros dos españoles intentarán remontar. El Betis, un 4-0 frente al United, muy difícil lo tiene, y la Real 2-0 perdió contra la Roma. Y en Conference, el Villarreal recibe el Anderlecht tras empatar 1-1 en Bélgica. Ya sabes, entérate de todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. También hay Euroliga en baloncesto. Real Madrid, Armani, Milán. El Valencia recibe al Fenerbahce y el Baskonia visita al Maccabi.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Ya queda menos para que termine tu turno, ya queda menos para que puedas ir a descansar. O ya te queda un poquito, porque a lo mejor estás madrugando precisamente para ponerte a trabajar, o a lo mejor estás intentando conciliar el sueño y no lo consigues. Afortunadamente has estado viviendo en directo la noche con Beatriz Pérez Otín, pero ahora toca poner en las calles a este jueves 16 de marzo de 2023. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y nosotros lo que hacemos todos los días es hacerle la cobra a la política. Fíjate que hoy podríamos hablar perfectamente de lo que le está pasando a la banca, en este caso a la Suiza, que han tenido que pasar al rescate a uno de sus bancos emblema, pero nosotros nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y hoy por eso quiero poner la primera calle positiva del día, acercándome hasta Mijas, donde gracias a una mujer honrada, pues otra vecina de la localidad ha conseguido recuperar los 9.000 euros que había perdido. Todo esto ocurrió hace unos días, cuando la señora acudió a un supermercado para hacer unas compras, y fue allí donde perdió la bolsa en la que llevaba el dinero. Pero claro, tienes que imaginarte la situación, porque el disgusto fue enorme, el disgusto que te llevas es enorme cuando llegas a casa y te das cuenta de que has perdido casi 9.000 euros en efectivo. Bueno, pues en esta situación lo normal es darlos por perdido, ya que uno piensa que cualquiera que se los encuentre pues se los va a quedar. Pero ¿sabes una cosa? Que aún quedan personas honradas como la cajera del supermercado que se topó con la citada bolsa. La mujer, de origen extranjero, no dudó en llamar a la policía local para informar del hallazgo. De inmediato, dos agentes se personaron en la tienda para comenzar las investigaciones pertinentes que, bueno, pues que dieran con la dueña del dinero. Y la verdad que el trabajo pues fue relativamente fácil, porque dentro de la bolsa también había una cartilla. Y así que, bueno, pues con esos datos localizaron de manera prácticamente inmediata a la propietaria. Y claro, la mujer, eufórica, acudió a la comisaría y tras demostrar y justificar la posesión de esos 9.000 euros, pues pudo irse a casa con todos y cada uno de esos billetes. Hombre, yo creo que siempre que se dan casos parecidos a este, la policía los hace públicos con motivo, vamos, con un motivo muy claro, y es concienciar a la población de que nunca hay que quedarse con un objeto de valor que no es de tu propiedad. La tentación es verdad que es grande, pero uno duerme mucho mejor cuando sabe que ha devuelto lo que le corresponde a su legítimo propietario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 16 de marzo de 2023, hacemos radio en directo, recuérdalo, este jueves vamos a hablar de diamantes sintéticos. Y es que el actor Leonardo DiCaprio es uno de los accionistas de una empresa que se ha instalado en Trujillo, en Cáceres. Y claro, en la que además pues se van a fabricar este tipo de piedras preciosas. ¿Esto qué es lo que va a suponer para la zona? Bueno, pues esto va a ser un empujón muy grande por la creación de puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Así que permanece atento porque tenemos un montón de datos que compartir contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ofrecemos?
Es jueves en Poniendo las Calles y es jueves de cine porque vamos a tener por aquí a nuestro crítico en COPE y en 13, a Jerónimo José Martín, con el que vamos a hablar de la película El Último Emperador. Es una coproducción de China, Italia, Reino Unido y Francia. Ganó 9 premios Oscar, a ver qué nos desvela Jero del rodaje y de más aspectos de la trama. Ya sabes que siempre trae alguna que otra anécdota.
Sí, nos cuenta cosas increíbles que han sucedido en el rodaje de la película. Y claro, cuando uno la vuelve a ver, pues la película
parece
cambia.
Otra.
Claro, cambia un montón. O sea, dices, pues yo no me había dado cuenta de ese detalle. Y lo disfrutas y te acuerdas de que un día en la radio, por la noche, escuchaste, pues, cómo te lo contaban en Poniendo las Calles. Es una gozada. Las temperaturas van variando. Hay gente que dice que se están estabilizando, hay otros que dicen que viene frío de nuevo. Lo mejor es que nosotros tenemos a nuestro Sergio Sánchez, que tiene toda la información de la previsión del tiempo. Sergio, buenos días. ¿Cómo está la jornada para hoy?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, para hoy continúa el ascenso de las temperaturas este jueves y está previsto que los termómetros marquen otros 6-7 grados más en gran parte del país. por lo que de momento seguimos hablando de un ambiente caluroso. Fíjate, pueden superar en Sevilla y en Granada hasta los 30 grados y hasta los 25 en Madrid y Logroño. Hablamos, por lo tanto, de un jueves bastante tranquilito en casi toda España, excepto en Galicia, que predominará la tormenta y el viento fuerte debido a un frente que viene del Atlántico. Y viento fuerte también va a haber en Canarias y el Estrecho, así que pues mucha precaución. Las temperaturas mínimas ahora mismo están en 4 graditos en Valencia y las máximas, como te digo, pues pueden superar los 30 en zonas de Sevilla y Granada y rozar los 30 en Córdoba y Ciudad Real. Así que, Pulpo, a disfrutar del solecito de jueves, que parece que el fin de semana van a bajar un pelín las temperaturas. Esto ya muchas sabes gracias. Que es un tobogán.
Sí, muchas gracias, Sergio. Es verdad, van bajando las temperaturas en unos sitios y en otros pues de repente vamos a tener un sol espléndido. Pero bueno, siempre también nos preocupamos por el campo, por la gente que trabaja y que labra el campo cada día. Hay un montón de ponedores que ya han obtenido su diploma oficial, el diploma oficial de ponedor de calles. Es un título original, es un título auténtico, no vale cualquiera. Hay mucha gente que está falsificando los diplomas y no son los reales. Los auténticos los damos aquí y se los damos a la gente que nos llama en directo y entra en el programa y nos cuenta cómo le están poniendo las calles al día.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por dónde vas tú ahora mismo, hermano?
Estoy llegando a León, de Zaragoza, de a La Coruña.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja, un camión de combustible, entre
cargado. Estoy ahora mismo en Alicante.
¿En Alacant, la mayor torreta del Mon?
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad.
Le está cacheando la Guardia Civil. Agustín. Se ha rebautizado.
Agustín.
Agustín.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tiene ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles al día. Te lo pido igual. Quiero saber en qué andas liado, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Entra en directo y cuéntamelo. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo decíamos al principio, hoy vamos a hablar de Trujillo y de esa fabricación de millones de diamantes sintéticos y por eso hoy queremos saber qué regalaste a la que hoy es tu mujer o a la que fue tu mujer o al que fue tu marido el día que os conocisteis y os pidisteis matrimonio. Enseguida te leemos.
Smile.
Esta es una de las canciones más emocionantes en cuanto al amor, en cuanto a una relación de pareja en el que esa pareja no podían tener hijos y bueno, pues la mujer conoce a un hombre, en esa noche ella se queda embarazada de otro hombre que no es su pareja y reconoce que utiliza ese tercero para poder tener hijos porque con su pareja, de la cual estaba completamente enamorada, pues no podía dárselos. Es una historia de amor, una historia especial que esta banda de rock canadiense pues nos regalaba en 1990. Una canción que tiene un trasfondo espectacular y que uno se da cuenta que muchas veces tiene que recurrir a ese tipo de cosas porque la naturaleza no se los puede dar. Y oye, no dejo indiferente en ese momento a nadie esta canción. Fue número uno. Y cada vez que la recordamos aquí, ¿cuánta gente nos escribe y nos dice que algo parecido también ha vivido, ¿eh?
Estás contando esa historia y hace unos años, no sé cuántos, se hizo una película española que va precisamente de eso. Es una pareja, en este caso no es un hijo, sino son seis. Y cuando ya tienen 30, 40 años descubren que ninguno es hijo del mismo padre.
Bueno, lo que es la vida y cómo se transforman esas historias, sí, que son reales y luego en canciones y que coincide con, oye, que a mucha gente le ha pasado algo parecido, reconociendo que efectivamente no es que haya sido en sí una infidelidad, sino que ha sido esa infidelidad provocada por el mero hecho de que yo quiero tener un hijo.
Por un deseo mayor.
Claro, dame un hijo y oye, pues el tercero, la pareja, pues lo ha aceptado. Bueno, pues oye, son historias de la vida, Bea, y fíjate qué canción tan buena y qué energía tiene para que empecemos a poner las calles. Hoy que estamos hablando pues de ese regalo, el regalo de pedida de matrimonio, que muchas veces suele ser un diamante, suele ser una joya, un anillo, suele ser un reloj. Y oye, pues los ponedores es lo que nos están contando hoy en facebook.com/poniendolascalles.
Claro, cada uno tiene su historia. Tenemos mensajes de todo tipo, ¿eh? Tenemos mensajes muy románticos. Tenemos alguno que es para darle con un palo. Tenemos mensaje de... Vamos a leer muchas cosas. Mira, María Ángeles, por ejemplo, dice que a ella le regalaron una pulsera de oro preciosa, sí, cuando le pidieron casarse con ella. Ángeles Gómez, él me regaló a mí una sortija con una piedra bellísima. Y yo le regalé un muy buen reloj. Y bueno, llevamos ya unos cuantos años casados. Javi Santa Fe nos cuenta que él le regaló un colgante con un corazón. Y Tomás, sin embargo, pues claro, dice, yo le regalé una estufa y debí cagarla porque tras 28 años me dio el pasaporte. Lo único que aguantó bastante con la estufa, 28 años no es poco. Mari Carmen dice, a mí un juego de pendientes y una sortija de oro sin pedrusco. Y Pachi, muy bonito el regalo de Pachi, dice, yo le regalé 13 rosas rojas que le encantan. Y yo te voy a decir una cosa, están las rosas a un precio de diamante,
sí,
vamos.
Sí, bueno, todo eso es que ya, bueno, es que hasta la lechuga lavada y embolsada ya se ha puesto carísima.
Ya cara, ¿verdad?
Imagínate unas rosas que estén ahí bien bonitas y brillantes y bien recortaditas, ¿no?
La gente va a empezar ahora ya a regalar, por ejemplo, una docena de naranjas.
Sí, sí, directamente, que también están caras.
Y va a ser un rey, va a decir, joder, pues se ha estirado.
Es verdad, es verdad. Oye, hay un montón de gente que nos escucha, pues no, una serie de motivos que bueno, que a lo mejor se alejan del tema laboral. Pensamos mucha gente que nos escucha mientras trabaja, pero también hay mucha gente que tiene una dolencia y que está aquí escuchando la radio. Fíjate el mensaje que me acaba de mandar Maribel Fernández Canuto. Dice, Pulpo, muy buenos días. Desde el hospital de Mataró me han puesto una prótesis de rodilla. Estaba ya deseando que empezarais. No he dormido casi nada durante la noche y por eso os estaba esperando. Soy Maribel Fernández. Un saludo a todos ustedes y a todos los ponedores. Yo también lo soy. Claro, vea, es que tú ponte la situación de alguien que está con una situación de dolor, superando alguna que otra enfermedad, y aquí en la radio, jolín, sabe que van a estar calentitos.
Sí, claro, que nos están escuchando y están tan contentos de poder pasar estas dos horitas de radio con nosotros.
Bueno, vamos a ir avanzando. Hay un montón de ponedores que nos han seguido. Somos ya 89.538, se dice pronto, 89.538, Jesús, Gomar, Primitivo, Fajardo, Trinidad, Epocaba y Alicia Fernández Pérez nos acaban de seguir por primera vez. Les doy las gracias y la bienvenida. Recuerda que si tú te sumas a esta página de Facebook, yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y lo voy a hacer uno a uno. Según vayas dándole aquí a seguirnos, tu nombre aparece en el ordenador que tengo delante. Y bueno, pues te voy a mencionar para eso, ¿no? Y para que te des cuenta que no estamos solos, que cada vez hay más gente aquí alrededor y que entre todos, pues entre uno a uno, remamos en la misma dirección y le vamos poniendo las calles a nuestra España. Mira, hace unos días, en Trujillo, un pueblo de la provincia de Cáceres, se puso la primera piedra de una fábrica muy particular. ¿Qué le hace especial? Bueno, pues que gran parte del capital de esta fábrica proviene de una estrella de Hollywood, quizás la más grande en la actualidad, Leonardo DiCaprio. El actor es el mayor accionista, seguro que te acuerdas de él, entre otros, por su papel en la película Diamantes de Sangre.
¿Eres consciente de que ese diamante es la única posibilidad que tiene de sacar de aquí a su familia?
A ti su familia te trae.
¿Lo entiendes?
A ti no te importa su familia.
Mira, tengo que llegar a Kono, ¿vale? Y solo puedo hacerlo en el convoy de prensa. Yo soy periodista y él es mi cámara, ¿te parece bien?
No.
Por favor, Maddie, por favor.
¡No!
Hombre, DiCaprio en esta película se metía en el papel de un contrabandista y un mercenario sudafricano que se dedicaba a la extracción de diamantes. Tras hacer la cinta, tras hacer esta película, pues el intérprete tomó conciencia de la explotación y violencia que rodeaba a este negocio y por eso ahora ha querido ayudar a erradicar este problema invirtiendo en la fabricación de diamantes sintéticos de manera sostenible. Por si no lo sabes, lo que son estos diamantes sostenibles nos lo explica Rafael Benjumea, que es presidente de Powen. Powen es la empresa que hace de intermediario entre la inversión americana y su implantación en España.
Está hecho de forma artificial o mecánica, que no es un diamante natural que ha crecido en la tierra a lo largo de los años. Pero es un diamante que tiene las mismas propiedades que el diamante que podemos encontrar en Sierra Leona. Quizá la única diferencia es que al ser hecho de una forma mecánica no tiene impurezas.
Hombre, no es un diamante que se encuentra en una mina, como decía Rafael, pero prácticamente es igual en su composición. Para nosotros, además el trasfondo solidario que tiene la fábrica, lo importante de esa inversión son los beneficios que supone para el pueblo de Trujillo. Trujillo es una localidad maravillosa de 9.000 habitantes y que llega, bueno, de repente una empresa y que invierta pues 650 millones de euros supone un revulsivo de empleo y de riqueza que es absolutamente increíble. Bueno, pues gracias a esta empresa nueva que se va a crear, bueno, pues va a ayudar a que tengamos cerca de mil puestos de trabajo, 300 de ellos de forma directa. Claro, la gente joven va a poder encontrar un empleo y se va a poder quedar a vivir en su pueblo para formar una familia. Esto es súper importante. Lo mismo te estás preguntando, oye Pulpo, ¿y por qué Trujillo? Bueno, pues Trujillo porque en ese pueblo de Cáceres tiene más de 3.000 horas de sol y ese ha sido el principal condicionante. DiCaprio es activista medioambiental y su idea es producir diamantes solamente con energía solar, produciendo cero emisiones de gases de efecto invernadero. Aún así, la fabricación de esos diamantes es un proceso muy complejo. La clave está en la temperatura. Y escucha ponedor, porque Rafael nos da más detalles.
Se utilizan unos reactores de plasma a unas temperaturas muy elevadas, estamos hablando de cerca de 5.000 grados, en los que de alguna forma este reactor reproduce las condiciones que la Tierra ha tenido para el nacimiento, el crecimiento de los diamantes, por supuesto en un espacio de tiempo mucho más corto, porque son alrededor de 20 días el tiempo que necesitas para crecer.
Claro, es que la fábrica va a contar con 144 reactores con el objetivo, bueno, pues de producir más de 4 millones y medio de quilates al año. A diferencia de los diamantes de la naturaleza, los sintéticos no necesitan miles de años para crearse, sino que es un proceso hecho en un laboratorio, por lo que son un 30-40% más baratos que los obtenidos de la Tierra. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es la utilidad que van a tener. Cuando pensamos en diamantes siempre vemos anillos, colgantes, joyas en general, pero a día de hoy sus utilidades van mucho más allá. Pueden ser incluso el futuro del mercado eléctrico.
Pues tienen muchas utilidades. Por supuesto la joyería, que es la más conocida, pero también se está viendo muchas utilidades, sobre todo en el mundo de los semiconductores, ya que permite reducir la temperatura de los mismos y eso acelera la transmisión de datos. Lo hacen de forma mucho más rápida.
Bueno, pues también pueden utilizarse para brocas de perforación en las plataformas petroleras, para la perforación de pozos de aguas y sondeos, también en la minería, en las diferentes los diferentes aparatos mecánicos. Vamos, que no solo valen para hacer joyas, que esto es lo importante. Y te cuento todo esto porque es la primera vez que esta empresa estadounidense va a abrir una fábrica fuera de su país y no ha elegido una gran ciudad con mejores infraestructuras. No, 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 no. Ha elegido un pueblo extremeño de nuestra Extremadura, de nuestra España. Y claro, eso, como te decía antes, significa trabajo y vida. Y en resumidas cuentas, esperanza para la España vaciada. Hace unas semanas se puso la primera piedra en este proyecto que espera producir los primeros diamantes antes de 2025 y que la mayoría de ellos pues se van a utilizar para el sector del automóvil. Son el futuro del coche eléctrico, así que desde Poniendo las Calles nos alegramos mucho por Trujillo y, por supuesto, por su gente. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. Estás escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio en España. Recuerda que el objetivo es llegar hasta las 6 de la mañana a menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera, y desde entonces él será el que te guíe durante toda la mañana aquí en la cadena COPE. Mi abrazo a los taxistas, mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a los transportistas, a los insomnes y a la gente que en lo físico se encuentra solita. Un abrazo del pulpo. Buenos días.
Estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez.
A mandarle a Chari mucha fuerza. Fíjate, Bea, hablábamos de qué es lo que hace la gente mientras escucha el programa de radio, y muchas veces nos centramos en la gente que está trabajando, y hay mucha gente que está luchando con las enfermedades, ¿no? Chari nos está escuchando desde el hospital. Dice, Pulpo, estoy escuchando, bueno, pues en este caso porque estoy aquí con la quimio y bueno, pues estoy aquí en la lucha. Pues Chari, desde aquí, ¿verdad, Bea? Le mandamos muchos besos y que no se sienta sola, que somos un montón los ponedores que estamos ahí con ella en la camita y alrededor de ella dándole un montón de fuerza.
Y mucho ánimo. Cuando no pueda dormir, ya sabe, lo que tiene que hacer es sintonizar la COPE, poniendo las calles, y aquí seguro que alguna que otra sonrisa al menos le sacamos.
Claro que sí, sobre todo te vamos a sacar los pájaros de la cabeza y ya verás cómo vas a sentir la fuerza de toda la gente que van mencionando que aquí están con nosotros y que, oye, nos apoyamos para salir adelante y siempre con mucha esperanza y con mucha sonrisa. Yo quiero dar la bienvenida también a Pi Mena, que nos está escuchando desde Málaga, nos acaba de seguir en Facebook, a Joaquín Dopico, a Escanciador Chiringuelo, a Mariano Pérez, a Lina San, a Vicente Carmen Jimeno. Estos seis ponedores nos acaban de seguir en este minuto. O sea, es alucinante cómo vais apareciendo por aquí uno a uno a nuestro facebook.com/ poniendo las calles en el día en el que estamos hablando de qué es lo que regalaste al que luego fue tu pareja o tu mujer o tu marido. Uh-huh. Esa joyita, ese detallito con el que, oye, digamos que sellaste vuestro compromiso que se convirtió luego en matrimonio.
¿A ti te han regalado algo o no?
A mí me regalaron un reloj, sí.
Un reloj.
Y no se lo llevaron luego, que eso fue lo que más me gustó.
Oye, es que los regalos no se quitan.
Bueno, bueno. Bueno, ¿sí? Vea, tú sabes mi situación. ¿Qué quieres que te cuente?
Hombre, no sé, yo eso lo veo feo. Si yo le regalo algo a alguien, aunque luego partamos peras, que se suele decir, pues no quiero que me lo meta en una caja y me lo devuelva. Eso tampoco está bien, ni yo voy a hacerlo, claro. O sea, yo le dejo el ni se lo voy a reclamar, que ya es más del colmo.
Ya te enseñaré las fotos de cómo me quedó la casa.
Se lo llevó todo, ¿no?
Hasta los casquillos.
Ay, por favor. Hay gente que se habla de casos de gente que se ha llevado las bombillas, vamos.
Sí, pero bueno, no es el tema del día, que me caliento.
Tremendo. Bueno, vamos con los regalos que han tenido los ponedores. Tenemos aquí a Valvanera, que ella presume de que en su caso sí que fue un diamante de verdad. Esto es algo pues raro, porque por regla general el sueldo del ponedor da para lo que da, claro. Pero bueno, en el caso de Valvanera tuvo un diamante de verdad. Uh-huh. También Ana María cuenta, pues a mí un anillo de oro me regaló mi marido, yo tenía 17 años, hemos estado 38 años juntos, tenemos 2 hijas y 4 nietos, y estamos esperando ahora el 5º de mi hija pequeña, y tengo que decir que de todo esto no cambió nada. Uh-huh. También José Ángel Gallardo dice, pues yo le regalé un beso, y tengo que decirte una cosa, Pulpo, creo que le gustó, porque llevamos más de 40 años juntos.
Qué bonito.
Que hay veces que menos es más, ¿eh?
Claro, efectivamente. Sí, hay veces que las cosas más naturales son las que más demuestran el cariño sincero. Mm-hmm. Eso es lo que más nos puede gustar, claro que sí. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito. Es el 950-6006. Lo digo porque hay un montón de gente que está llamando. Me dice Sergio que la luz del estudio está permanentemente poniéndose en rojo, y eso significa que están entrando muchísimas llamadas. Y hay gente que llama porque quiere decir en qué anda liado ahora mismo. Bueno, pues ahí está Pedro, un ponedor. Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Yo soy ingeniero y me voy para Sevilla. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Orly, abriendo el aeropuerto.
Qué grande. En Orly, eso es en Francia, ¿no?
Sí, Orly, en Francia. He abierto las calles, he abierto el aeropuerto, cojo mi avión, me voy para Sevilla, llevo a mi chico al cole y me voy con mi mujer a comerme una tosta con jabón, que aquí no lo hay.
me encanta. Pedro, ¿y qué pasa? Que mientras subes al avión, en lo que se van haciendo todos los trámites pertinentes, a través de la aplicación de COPE, me imagino que estás ahí con los auriculares escuchándonos.
Sí, venía en el coche escuchando, ahora me he puesto el auricular y sigo con ustedes.
Qué bueno.
Hasta las 6, a las 6 ya cojo el vuelo.
Qué bueno, por Dios. Pedro, ¿y por qué te has ido a Francia? ¿Qué has estado haciendo allí?
Pues porque yo trabajo de lunes a viernes aquí. Uh-huh. Esta semana es un poco especial porque me voy el jueves para allá porque ensayo de costalero allí esta noche con mi hermano, con los negritos.
Uh-huh. Se va calentando ya el ambiente de la Semana Santa, ¿eh?
El ambiente está calentito ya, como dicen por ahí, esto ya casi ha pasado.
Uh-huh. Es verdad, la del año pasado fue la que llovió muchísimo, ¿no?
La del año pasado tuvo un montón de días, sí, que se fastidiaron. Uh-huh.
¿Cómo cambia una Semana Santa con lluvia o sin lluvia,
¿eh? Hace más, ¿verdad?
Qué barbaridad. Pedro, cuéntame un poco la rama de ingeniería a la que te dedicas, por favor.
Yo soy electrónico, soy eléctrico también, soy también programador, pero al final hago casi de todo menos de mi rama. Temas de organización, temas de obra civil, nuevas instalaciones, un completo.
Uh-huh. ¿Estás en zona de cafetería ahora mismo en el aeropuerto?
No, estoy para entrar en el
arco de seguridad.
En el embarque, sí, en la zona de seguridad.
Ajá. ¿Y hay mucha gente a tu alrededor?
Pues sí que veo ahora mismo, pero vamos, de 6 a 6:10 salen solo 5 vuelos.
Y claro, tu vuelo es con destino final Madrid y luego...
Sevilla.
A Sevilla directo.
Sí, yo a las 8:15 de la mañana estoy allí en Sevilla.
Y se nota que no es la primera vez que te coges ese vuelo, ¿eh?
Primera vez. Me cojo 2 vuelos por semana, o sea que...
Qué barbaridad.
Oye, el lunes a primera hora estoy aquí y el viernes suelo tirar para allá también a primera hora.
Qué bien, Pedro. ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo descubriste que en COPE estábamos los ponedores de 4 a 6 de la mañana?
Ah, porque siempre cuando cojo estos vuelos a primera hora, pues lo que pongo es la COPE. Mi COPE y los ponedores y fuera. Y he intentado llamar ya varias veces, pero no he tenido suerte hasta hoy. Hoy a la primera, sin problema.
Qué bien, Pedro. Pues me alegro un montón. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y si te apetece dejarnos la dirección, pues te mandamos a casa la nueva pegatina que hemos hecho del programa para que la gente te identifique y que vea que eres un ponedor de calles.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, Pedro, que tengas buen vuelo y sobre todo que tengas un gran día. Muchísimas gracias. Disfruta mucho.
Venga, gracias.
Hasta luego, hermano. Hasta luego. Muchas gracias. Las 4:35, 3:35 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mi saludo a la policía local, a la policía nacional, a nuestra Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en los parques de bomberos escuchándonos. Hay mucha gente que está de guardia ahora mismo para que las cosas funcionen incluso en la madrugada. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy que estamos hablando de ese regalo de pedida que hiciste a tu, la que fuera luego tu mujer o tu marido, estamos leyendo mensajes maravillosos, súper sorprendentes que nos estáis dejando en Facebook. Dice Pedro Andreu, dice: muy buenos días, ponedores, el mejor regalo son los 43 años que nos queremos. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y al equipo del Pulpo y Bea. Pues, oye, qué mensaje tan bonito, ¿no? Decir que el regalo fueron los 43 años que en los que se quieren, ¿verdad?
Sí, es verdad, es que eso es un regalazo para cualquiera. Tenemos mensajes como el de Atareco, que dice: pues mirad, en ese momento yo era fijo discontinuo y le regalé un anillo de plástico de los que salen en los sobres sorpresas de las tómbolas. Pero claro, fue bien. El momento muy emocionante, cuando uno no tiene otra cosa.
Claro.
Y se busca la vida y regala algo claro tan bonito, sí, y tan significativo. Si al final lo importante, lo que estamos diciendo, es que uno se quiera y se quiera bien. Roberto dice: pues yo regalé una merienda en una hamburguesería y lo siento, pero es que encima tuvo que pagar ella porque no llevaba dinero.
Muy bien.
Rafael, le regalé un anillo de oro con dos piedras de agua marina. Eso hace ya unos 30 años. Os escribo desde Penáguila, en Alicante. Y me ha gustado Angelines porque dice: pues yo le regalé a él un reloj y a los 32 años de casado ya le di el pase de pernocta. Que eso debe ser que le largo. Vamos.
Es maravilloso. Hay mensajes que acaban de entrar hace un minuto, por ejemplo, el de Juan Manuel Lombas Rico, dice: muy buenos días, pues mira, yo le pedí que saliera conmigo hace 38 años y gracias a Dios seguimos queriéndolos mucho y es una verdadera joya de mujer. Muy buen juego de palabras, Juan Manuel, muchas gracias. O Carmen Rosa Dorta dice: Pulpo, llevamos 48 años de casados, que ese es el mejor regalo que nos hemos hecho los dos. Nos desea un feliz día para ti, Bea, y también para mí y para los ponedores, con lo cual, Carmen, muchas gracias. un nuevo ponedor que se llama Luis Regueiro, se manifiesta, dice que es un nuevo ponedor y que está aquí con nosotros. O Valeriano Recuero, que dice que él le regaló un reloj.
Claro, bueno, es más raro, ¿no? Sueles regalar, el marido suele regalar un anillo, una joya, ¿no? Uh-huh. Más con reloj, pero bueno, lo mismo, a ella le gustaba mucho el reloj. Uh-huh. Coque dice, un anillo de oro blanco y en el medio engarzado un pequeño diamante. Olé. Y dice, y además, os tengo que decir, cómo me gusta vérselo en la mano todos los días.
¡Oh, qué bonito!
¡Qué
muy
chulo,
bien.
¿Eh? Y luego muy tenemos bien. A Isabel, que mira, Pulpo, dice que va camino de Valencia, hacia Las Fallas. Dice a mi prometido, que va sentado a mi lado, y llevamos juntos en amor y compañía 45 años de casados, sí, y 6 de novios, le regalé una alfombra para el comedor. Y él a mí, un reloj de pared. Dice, ¿os parecerá práctico? Pero es que en ese momento teníamos poco y había que ir a lo práctico. Pero lo que hubo y hay después de los años es amor e ilusiones e intentar disfrutar de la vida todo lo posible.
¿Qué mensajes tan bonitos nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles? Ponedores que nos acaban de seguir en estos últimos minutos. Pedro Rodríguez, que está en Ferrol. María Luisa González. Mari Carmen Martínez Rodríguez, que está en Madrid. Armando Cerqueira, que está en Toronto. Un abrazo, Armando, gracias. O José Antonio Fernández Miguel, que es un trabajador que ahora mismo está pues currando en Cartaya. Y mira, acaba de entrar Marisa Tato, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Tres mensajes más, vea.
Sí, el de Lali dice que lleva casi 3 años con su pareja. Dice, me pidió matrimonio el año pasado en una cena. Pero la verdad, todavía no hemos planeado nada. No tenemos ninguna prisa.
Nos vamos al cine para verlo. Con otros ojos.
Majestad, antes de empezar las clases, lo normal sería realizar una especie de examen.
Al emperador no se le examina. ¿Eres un caballero?
Me gustaría ser un caballero, majestad.
Yo no soy un caballero. No puedo decir lo que pienso. Siempre me dicen lo que debo decir.
Y ya está aquí, vestido con una levita amarilla, a juego con un tocado imperial, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por llevarnos todos los días al lejano oriente, al oeste, al sur y al norte.
¡Qué grande! Jero, ¿hoy por qué has elegido El Último Emperador? ¿Por qué esta película es la que nos traes en este jueves?
Pues mira, porque si no hubiera muerto en Roma el 26 de noviembre de 2008 por un cáncer de pulmón, por cierto, hoy cumpliría 82 años su director, Bernardo Bertolucci, que nació en Parma, en Italia, el 16 de marzo de 1941. Bueno, ha dicho director, pero también fue guionista, productor, actor, editor, poeta, dramaturgo, o sea, fue autor total de algunas películas polémicas y discutidas, como El Último Tango en París, Belleza Robada o Soñadores, pero también de películas muy elogiadas como El Conformista, Novecento o esta, El Último Emperador. Con esta yo creo que tocó el techo de su calidad artística. Es una producción épica independiente, además, y ganó los Oscars al mejor director y al mejor guion adaptado. También recibió Bertolucci a lo largo de su carrera el León de Oro a toda su carrera en Venecia en el 2007 y en Cannes en el 2011. Y luego todo el mundo considera El Último Emperador como una trilogía oriental dentro de su carrera, igual que se habla de los pintores de la época azul, de la época, pues sí. Aquí esa trilogía oriental la completarían El Cielo Protector y Pequeño Buda. Es en los años 90 cuando desarrolla todo esto, y entre los finales de los 60 y principios de los 90.
Porque si tuvieses que recordarnos pues un poco el argumento a los ponedores de esta película, del Último Emperador, ¿qué tendrías que contarnos, Jero?
Pues mira, el guión, que lo firma Mark Piplo y el propio Bertolucci, se basa en un libro que se titula en el original La primera mitad de mi vida, es del año 1960, firmado por Puggi, que en España se tituló De emperador a ciudadano, la autobiografía de Aisin Dioro Puggi, que fue el último emperador, uh-huh. Y que relata exhaustivamente pues su vida agitada desde el ascenso al trono cuando era un niño hasta su encarcelamiento y, entre comillas, rehabilitación política por el Partido Comunista Chino. En concreto, la acción comienza en el Pekín de 1908, donde este niño llamado Puyi es separado de su familia y recluido en la ciudad prohibida para formarle como emperador. Pasan los años y, aunque Puyi sigue siendo muy joven, el país se va desmoronando y todas las tradiciones milenarias comienzan a desaparecer, con lo cual el emperador es totalmente despojado de su poder. Y, como es bien conocido, pues al final abandona todo ese mundo que conoce, donde ha sido la cúspide, el centro, y acaba pues en el mundo exterior como un modesto jardinero, que así es como acabó ya en la época comunista, claro.
Desde luego que sí. Además, en la película, ¿tú consideras que es fiel a los hechos reales que se produjeron en la historia o no?
Pues mira, por un lado, Bertolucci hizo un esfuerzo porque el hermano menor de Pucci, que se llama Puccien, y Lee Wenda, que le ayudó a escribir su autobiografía, fueron contratados oficialmente como asesores de la película. Y luego, además, los productores localizaron y ficharon como asesores extraoficiales a otras personas de la vida de Pucci, como el director de la prisión en la que estuvo, su sirviente, que eso no se lo declaran a las autoridades chinas, ¿no? Sin embargo, el historiador británico Alex von Tüzelmann ha afirmado siempre que la película minimiza y tergiversa considerablemente la crueldad del emperador, especialmente durante su juventud. Tanto él como otro buen historiador que se llama Bern, que hizo un libro titulado así, El último emperador, en el año 87, Puyi se involucró en abusos sádicos a los sirvientes, a los subordinados del palacio, mucho más de lo que retrata la película. Por ejemplo, golpeando a los eunucos de un modo habitual por transgresiones leves o simplemente porque le apetecía, ¿no? Uh-huh. Incluso se cuenta que una vez el joven emperador intentó obligar a un eunuco a comer un pastel lleno de limaduras de hierro, claro, que lo hubiese matado probablemente,
claro,
¿no?
Claro.
Simplemente para ver qué le pasaba al pobre hombre, pero gracias a Dios la nodriza dio la cara y le disuadió de hacerlo, ¿no? Por otra parte, a diferencia de la película, Puyi abandonó la ciudad prohibida cuando murió su madre y nunca tuvo relaciones sexuales con sus esposas, según esos historiadores, ¿no? Y también en realidad Puyi impidió que los japoneses mataran al amante de la emperatriz en lugar de dejar que lo asesinaran, tal y como sale en la película. O sea, son detalles de diferencia entre la realidad y la ficción, ¿no? Por otro lado, también la película menciona el golpe de Beijing y afirma erróneamente que el presidente huyó de la capital cuando en realidad fue puesto bajo arresto domiciliario, ¿no? Uh-huh. Y luego los testimonios de Puya a sus interrogadores chinos, que salen como si fuesen chinos en la película, en realidad los dio en los llamados juicios de Tokio.
Hombre, llama muchísimo la atención. Yo no sé, porque no recuerdo mucho la película Gerola, no me gusta mentir, pero ¿qué tal fue recibida en su época El último emperador? Porque imagino que habría detractores y gente que estaba a favor de lo bien que se hizo.
Bueno, fue un éxito comercial bastante claro, costó 24 millones de dólares y recaudó en todo el mundo, según las fuentes, unas dicen que 79 millones y según Mojo Box Office, que es bastante rigurosa, 44. Aunque Mojo se centra mucho en Estados Unidos. O sea, es probable que fuese 79 millones, o sea, que en cualquier caso cubrió gastos y obtuvo beneficios, ¿no? Además, ganó 9 Oscars, todos a los que optaba. Ahora que tenemos tan cerca la ceremonia de los Oscars, ganó mejor película, director, guión adaptado, fotografía, que es Vittorio Storaro, nada menos. Sí. Vestuario, James Hutchinson, maravilloso. Montaje, Gabriela Cristiani. Banda sonora, luego hablaremos de Ryuichi Sakamoto, David Byrne y Kong-su. Y sonido, de Bill Rowe y Iván Sarrock. O sea, todos los Oscars a los que optaba se los llamó. Además, ganó 3 premios BAFTA, 4 Globos de Oro, 9 David de Donatello, porque era coproducción italiana.
¡Qué barbaridad!
Y luego, la crítica siempre la ha tratado muy bien, con muchos más elogios que reproches. De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 87% de las 119 reseñas reunidas, que le dan una nota de 8,1/10. Me parece bastante ajustada. En Japón, la distribuidora Sochiku Fuji editó sin el consentimiento de Bertolucci 30 segundos de una escena en la que apareció una violación en Nanjing por parte de las tropas japonesas. En Nanjing hicieron una verdadera masacre los japoneses. Y entonces, claro, cuando iban a distribuir allí, pues sí, le tocaron un poco esos 30 segundos. Se enteró Bertolucci, montó en cólera, le calificó a los japoneses de repugnantes al hacer esto. Entonces los japoneses se asustaron, dijeron, restauraron rápidamente la secuencia, dijeron, no, sin malentendido esto, dice, aunque hay que decir que esta secuencia es demasiado sensacionalista para el público japonés. Claro. Lo que pasa es que estaba mostrando la masacre que montaron en Nanjing. Uh-huh. Pero bueno, a modo de miniserie, parece ser que esto yo no lo he visto nunca, ni editado tampoco en DVD. Parece ser que Bertolucci llegó a crear una versión extendida de la película de 218 wow. minutos para que fuese miniserie de televisión.
¡Qué barbaridad!
Porque el original dura 163, o sí. Uh-huh.
¿Sabes lo que me estoy preguntando ahora mismo, Jero, aquí en Poniendo las Calles en COPE? ¿Cómo fue la relación de Bertolucci, del director, con el gobierno comunista chino? Porque cuando un gobierno comunista te lo quiere hacer complicado, se pondría complicado.
Bueno, un comunista y no comunista, pero comunista más todavía, claro. Hay que decir que, bueno, Bertolucci le tiraba más la izquierda que la derecha, ¿no?
Entonces, se entendían.
Se entendían bien y lo hizo bien, ¿no? De hecho, fueron buenas porque les propuso realizar dos proyectos posibles. El otro era una versión de la condición humana de André Malraux, que, claro, es una cosa. Y los chinos, con muy buen criterio comercial, prefirieron El último emperador.
Claro.
Que de este modo se convirtió en la primera película occidental producida con cooperación total del gobierno chino desde 1949, desde la Revolución Comunista. Uh-huh. De hecho, Bertolucci, es bien conocido, pudo rodar dentro de la Ciudad Prohibida, que nunca antes se había abierto para una película occidental. Hay que recordar que algunos lo habrán visto, algunos de los oyentes habrán estado allí, es un complejo del siglo XV de unas 100 hectáreas con 9.999 habitaciones.
Joder.
Pues para los chinos solo hay 10.000 habitaciones en el cielo. Es divertido eso. Dice, la Corporación de Coproducción del Cine de China proporcionó sus estudios y extras ilimitados a cambio de los derechos de distribución nacional. Luego veremos lo de los extras ilimitados en qué consiste.
Sí, porque eran un montón,
claro. Durante el rodaje de la inmensa escena de coronación en la Ciudad Prohibida, la reina Isabel II se encontraba en Beijing de visita oficial. Y fíjate cómo se tomaron en serio las autoridades chinas, que dieron prioridad al rodaje. Y la reina no pudo visitar el monumento, es curioso. Además de imponer restricciones en el guión, que lo hicieron, le propusieron cambiar varias cosas, las autoridades comunistas chinas prohibieron el uso de automóviles privados. Mm. Porque era una manifestación de capitalismo, supongo. De modo que ahí tienes al pobre Peter O'Toole trasladándose en bicicleta del hotel a la Ciudad Prohibida. Debió estar digno de foto eso. Y luego fue tan estricta la seguridad que el propio Peter O'Toole se olvidó un día el pase y no, se le negaron la entrada al plató.
Es curiosísimo. Pero fíjate, yo me hago un montón de preguntas en torno a esta película, porque claro, cuando tienes que manejar tantísima masa humana, tiene que ser complicado, ¿no? Porque ¿cómo ruedas, cómo coordinas a tanta gente, Jero?
Claro, pues sí, con mucha paciencia. Emplearon hasta 19.000 extras. Muchos de ellos, claro, que es ahí donde entra el Ejército Popular de Liberación. Claro, te viene el jefe y te dice, mira, te vas a ir a la Ciudad Prohibida. En 2010 relató el rodaje del desfile durante la Revolución Cultural, que era todavía peligroso en esa época. Dice, reunía 4 o 5 jóvenes directores a los que había conocido, como Zhang Yimou y Chen Kaige, maravillosos directores. Los dos aparecen en la película. El último, Chen Kaige, encarna al capitán de la guardia. Es el que hizo Adiós a mi concubina, Zhang Yimou, un montón de obras maestras, y aparecen en la peli. Les pregunté sobre la Revolución Cultural de 1967 y de repente fue como si estuviera viendo un psicodrama. Empezaron a actuar y a llorar porque fue durísima, durísima, una represión brutal en toda China. Entonces, en esta secuencia, Bertolucci contrató a más de 1.000 estudiantes para interpretar a los guardias rojos. Uh-huh. Y era interesante porque dice, me costó infundirles la ira necesaria porque todos ignoraban totalmente la violencia que se había desplegado en la Revolución Cultural. Eso habla mucho de la represión informativa en un régimen comunista, ¿no?
Claro.
Las escenas de Puyi en sus años como emperador títere de los japoneses, que fueron unos años, ahí sale el famoso baile de la coronación, se filmaron en el Palacio Imperial de Changbun, donde vivió de 1964 a 1945. Ahora el museo, ese palacio también, ¿no? Y luego, atento, el peluquero Giancarlo de Leonardis importó 2.200 libras de cabello humano para hacer las pelucas de la corte.
¡Qué barbaridad!
Y para la escena de la coronación, su personal pasó 10 días entrenando a 50 chinos para que colocaran pelucas y trenzas a 2.000 extras en menos de 2 horas.
¡Qué locura!
A 2.000 soldados se les afeitó la parte delantera a la cabeza para que interpretaran a los componentes del estandarte Qing. Sus oficiales lo persuadieron de un modo muy sencillo, que es dándole una bonificación de $3.5 por día.
¡Joder!
Y luego, los damas budistas de la película no podían ser tocados por mujeres, así que contrataron ayudantes de vestuario masculinos para vestirlos con los trajes de la época, ¿no? El que interpretaba al gobernador era en ese momento vicepresidente del Departamento de Cultura de la República Popular China. O sea que pocas tonterías durante el rodaje, pues no, tenías dentro ahí al comisario político.
Tenías ahí, o sea que el control absoluto de los gobernadores, claro.
Esto te va a gustar también, porque claro, como era una coproducción en la que había muchísimos italianos, se contrató a un chef italiano para el equipo que trajo consigo, atento, 22.000 botellas de agua mineral italiana.
Vamos ya.
450 libras de café italiano, el café intocable. pongo en italiano.
Claro.
250 galones de aceite de oliva, bueno, y 4.500 libras de pasta.
Qué barbaridad, por favor. Sí, oye, que... todo lo que genera una película en torno a un rodaje, cuidado, eso hay que tenerlo en cuenta, claro, porque es dinero, sí, que sí, va y que viene, cuidado, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
La banda sonora, hay cosas que destacar, porque yo recuerdo en algún que otro, sí, programa de radio he utilizado alguna que otra sintonía como, sí, como banda sonora de esta película, ¿eh?
Ganó el Oscar, por supuesto, y fue realizada por tres grandes compositores con resultados, en mi opinión, espléndidos, tanto ambientales como dramáticos. Por un lado, el japonés, fíjate tú, en una película sobre China, un japonés, Ryuichi Sakamoto, que es el que hizo Feliz Navidad a Mr. Lawrence o El Renacido, y también ha trabajado para Almodóvar en alguna película, escribió las melodías más orientales, que sirvieron sobre todo para la recreación geográfica de la historia. El escocés David Byrne, que ha estado nominado al Oscar por Toda la Vez en Todas Partes, es de los pocos que no se ha llevado el premio este año. Ahora, en los recientes Oscars, que hizo también Historias Verdaderas, incorporó elementos también orientales, pero con tonos más dramáticos, solemnes, bucólicos. Y el que menos aportó fue un chino que se llama Consu, que hizo Rohingya, por ejemplo, que su música se aplicó sobre todo diegéticamente y se basó en temas étnicos con finalidad realista. Más bien, la música que se escucha en el ambiente.
Pues Jero, muchísimas gracias por esta masterclass de cine que nos has dado. Si te parece, la semana que viene seguimos y sobre todo, gracias por ayudarnos a poner las calles en este jueves.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a hacer tai chi y a podar las hojas de mi bonsai.
Anda, Jero, cuídate, gracias.
A ti, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estoy loca, enamorada de ti.
Hoy estamos hablando además de ese regalo que recibiste cuando te pidieron matrimonio o ese regalo que entregaste cuando pediste matrimonio. Hay un montón de mensajes en Facebook que vamos a ir leyendo durante todo el programa.
Gracias, Pilar Bernal. Nos acabas de seguir en Facebook. Esto nos ayuda mucho. Pilar Bernal Bucet. Gracias, Jesús Roda Otero. ¿Qué mensajes tan bonitos? Vea, uno más, por favor.
Bueno, el de Josefa Ortega, que cuenta, pues a mí me regalaron un anillo de plata. Tengo que decir que en aquella época no teníamos para más. Éramos estudiantes, pero fue muy bonito.
Qué historias tan bonitas y tan sinceras nos estáis dejando hoy en nuestra página de Facebook. Ya somos 89.547 ponedores. Estamos a 3 para alcanzar los 89.550. Vamos a por ellos, a ver si lo conseguimos antes de mañana viernes. Y que sepas que en nuestra segunda hora de Poniendo las Calles, pues vamos a conocer la historia de dos hooligans ingleses que este miércoles pues no solo han visto perder a su equipo, el Liverpool, frente al Real Madrid, sino que regresan a su país con algo menos de dinero. Beatriz Calderón será la encargada de contarnos qué es lo que ha sucedido en un minuto. Y antes, Gonzalo Zaballa pues tiene que actualizarnos la información. No te vayas muy lejos, que paso lista. Dieron las